Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Perdió a su esposa hace 9 años. Perdió su salud cuando le dio cáncer del estómago hace 7 años y le extirparon el estómago. Y durante el huracán Harvey perdió 3 automóviles y prácticamente todas sus pertenencias, ya que su casa sufrió 4 pies de agua. Muchos tenemos la idea errónea que las tragedias solo le suceden a las personas malas. Pero mi invitado es un hombre recto, piadoso, un pastor y misionero, quien está jubilado y está sirviendo al Señor a tiempo completo. Él está conmigo hoy para compartir las lecciones aprendidas del huracán Harvey. Su nombre es Pastor Eliezer Santiago, es uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Evangélica de South Houston. Saludamos a los hermanos de South Houston y a los que están acompañándonos también por Facebook. Usted escucha el programa de él aquí en Radio Amistad, Manantial de Vida, 3 veces por semana. Es un gozo tenerlo otra vez con nosotros, Pastor Santiago.
Muchas gracias. También para mí es un placer el poder estar aquí y poder compartir con toda la audiencia las lecciones aprendidas de lo que el Señor está haciendo. Y
muchas, muchas. Usted es una especie de Job que ha sido probado, pero está brillando a través de esta última de las muchas veces que Dios le ha probado. Hablemos un poquito acerca de la pérdida que usted ha sufrido.
Bueno, ya lo mencionaste en la introducción. Muchas veces, dependiendo del lugar donde vive uno, hay todos estos problemas y situaciones. Y, por supuesto, creo que todos pasamos una experiencia bastante, diría, triste, por un lado, porque con esta tormenta, que sabemos que estuvo bastante fuerte por todos lados, muchas de nuestras casas fueron inundadas, también nuestros automóviles, nuestras pertenencias. Y una de las cosas que muchas veces nos preguntamos, y que muchas veces aún hasta se nos viene a la mente, es, ¿tengo mala suerte? En México se usa un término, ¿estoy salado? ¿O qué es lo que me pasa? Porque es de que todas estas cosas me están sucediendo. Y, ¿saben? Hay un problema muchas veces. Y el problema que muchas veces tenemos es de perspectiva. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? Creo que escucharon la semana pasada en el programa que tenemos de Manantial de Vida, cuando estábamos hablando acerca del pueblo de Israel, cuando Dios los sacó con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto, los llevó para sacarlos, para meterlos en esta tierra prometida que Dios les había prometido. Pero cuando llegaron al límite de lo que era el desierto y enfrente de ellos estaba el mar, ellos empezaron a molestar porque le dijeron a Moisés, ¿para qué nos trajiste a morir aquí en este lugar? Porque miraron hacia el frente y por supuesto en el frente estaba el mar. Miraron hacia atrás y miraban el polvo de que venía el ejército de Faraón para matarlos. Y ahí creo que está el problema. Cuando nuestra mirada está puesta en el problema, se vuelve en un gigante que después no sabemos ni cómo vencer a este gigante. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés les dice, les cambia esta perspectiva y les dice, miren hacia arriba, miren a Dios, esperen en Dios y se van a dar cuenta las grandes maravillas que Dios va a hacer con ustedes el día de mañana. Entonces, regresando al huracán Harvey y todas las cosas que estuvimos pasando, hay varias formas de tal vez cómo mirar todas estas cosas. Y el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida y para mi vida es algo que muchas veces nosotros no lo vamos a poder entender. Pero sí, nuestro Dios nos ha dejado en su palabra de que si nosotros estamos confiados en Él, de que si nosotros nos apoyamos en Él, el resultado va a ser para bendición. Y esto es lo que Dios quiere. Entonces, cuando hablamos de pérdidas, por supuesto, son cosas materiales que muchas veces nos esforzamos para obtenerlas. Y cuando las perdemos, pues por supuesto muchas veces nos duele. ¿Y qué vamos a hacer cuando no las tenemos?
¿Y cómo vamos a recuperarlos?
Claro.
En el caso suyo, usted tuvo que ser evacuado con un
barquito, una lancha.
Una lancha.
Sí.
Cuéntenos, eso fue algo terrible.
Bueno, creo que, y aquí hay otra lección que yo tuve que aprender. Como hombre, uno como que soporta las cosas un poquito más que las mujeres. No quiero decir de que las mujeres no son fuertes y por favor no me malinterpreten. Pero en mi caso, estoy con mi hija en la casa junto con mi perrita y notamos de que el agua empezó a subir. Y mi hija dice, voy a llamar de una vez para que nos vengan a rescatar. Dice, porque creo de que el agua va a seguir subiendo. Yo le dije, está bien. Era el sábado, yo diría como la 1:00 a.m. Mi hija habló para que pudieran venir a rescatarnos, porque por supuesto afuera en la calle hay una diferencia de altura entre el centro de la calle al piso de mi casa. Hay alrededor, yo creo que el agua me llegaría a lo mejor aquí al cuello.
En la calle.
En la calle. Entonces ya era imposible para nosotros, a pesar de que la casa recién se estaba inundando, recién se estaba metiendo, era imposible para nosotros
salir
e ir caminando porque el agua entonces nos iba a cubrir por completo. Entonces le dije, está bien, llama. Por supuesto era 1:00 a.m. Después era el domingo, eran alrededor de 11:00 y el agua ya nos llegaba a las rodillas. Y por supuesto no escuchábamos nada de que vinieran a rescatarnos. Sí escuchamos todos los helicópteros que andaban ahí alrededor rescatando. Y después me enteré de que la prioridad de ellos era rescatar a los que el agua les había cubierto
toda la casa.
Toda la casa. Uf. Y donde muchos de ellos ya estaban en los techos.
Uf.
Entonces esa era la prioridad de ellos. Los iban a rescatar primero.
Y bueno, con razón también.
Claro. Pero nosotros mirábamos que el agua seguía subiendo. Domingo en la noche, perdón, en la tarde, el agua ya nos estaba llegando casi a la cintura. Y donde entonces dice mi hija, tenemos que salirnos. Yo, como les digo, como hombre, uno piensa diferente y mira las cosas diferente. Y creo que ese es el punto entre los hombres y las mujeres, de que miramos y percibimos las cosas diferente. Entonces, porque yo dije, yo me puedo quedar, simplemente sigo subiendo las cosas y no hay problema.
Y no tienen segundo piso, es solo una
claro,
planta. Una
claro,
planta.
Pero después, en ese momento comprendí y el Señor me hizo entender, recuerda y ten compasión de tu hija. Entonces le dice, está bien, nos vamos a salir. Gracias a Dios de que mi vecino tiene una lancha y empezó a sacar a todos los del barrio, a uno por uno. Y entonces él vino y me preguntó, ¿quieres que te lleve a algún lugar? Le digo, sí me gustaría, le digo, pero me vas a sacar a 2, 3, a lo mejor 10 cuadras de acá. Y le digo, ¿y después qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Le digo, porque no tengo ninguna casa aquí cerquita donde me pueda ir y quedar. Entonces me puse en comunicación con mi cuñado. Y mi cuñado dice, bueno, voy a tratar de llegar lo más cerca que pueda y yo les llamo. Y lo hizo, pasaron como 2 horas y finalmente mi cuñado nos llama, dice, estoy a 15 cuadras de donde viven ustedes. El de la lancha nada más nos pudo, el vecino nada más nos pudo llevar 5 cuadras. Y ahora, para que puedan entender un poquito, tengo a mi perrita.
Oh.
Y entonces empezamos a pensar cómo le vamos a hacer con ella. Teníamos una como cubeta, o no sé cómo le puedan decir, un contenedor de plástico grande donde la pudimos poner adentro y también la pudimos llevar en las partes que íbamos caminando, porque había partes que estaban secas y donde estaba seco pues ella iba sin ningún problema, pero cuando teníamos que pasar por agua que nos llegaba nuevamente hasta la cintura, la metíamos en esta cubeta y ella al principio tenía miedo, pero después va con mucha alegría ahí disfrutando.
O sea, se metieron en la lancha ahí en frente de la casa,
sí.
¿No? Con agua hasta la cintura, mojados hasta la cintura,
sí.
Ustedes. En la lancha estaban bien, pero cuando él les dejó a 5 cuadras, tenían que salirse y también meterse en agua y caminar
sí.
en agua.
Aún en eso, y quiero aquí marcar
wow.
algo para que puedan mirar lo misericordioso que es nuestro Dios. Apenas nos dejaron los de la lancha, a 5 cuadras fue menos de mi casa, estaban dos jóvenes ahí que inmediatamente nos dijeron, necesitan ayuda, quieren que los llevemos a algún lado. Por supuesto, nosotros habíamos llevado, cada uno de nosotros tenía una maleta, pero pequeñita, era simplemente llevar las cosas básicas, un cambio de ropa y tal vez unas cosas de higiene personal, y eso era todo. Lo que más nos preocupaba era la comida de mi perrita, eso sí la llevábamos. pero me dio mucha alegría porque cuando mis vecinos de la lancha nos dejan, estos dos jóvenes vienen inmediatamente. Ni siquiera nos pidieron si queríamos de que nos ayudaran, pero al mismo tiempo agarraron nuestras cosas, las empezaron a cargar y encontraron ahí, justo estaba una alberquita de bebé que alguien la había abandonado. Entonces ellos pusieron ahí adentro a mi perrita y así la fuimos llevando. Y nos llevaron, caminaron con nosotros justo hasta donde estaba mi cuñado esperándonos, estas 10 cuadras. Otra cosa interesante es de que pasamos por la casa de uno de los que nos estaba ayudando y se metió a su casa, nos dio agua, nos trajo comida, quería ofrecernos de todo. Así es de que para que puedan darse cuenta de la misericordia de Dios, nuestro Dios, cuando confiamos en Él, Él nunca, nunca nos abandona. Yo me pude haber estado quejando, yo me pude haber estado, estar en una condición bastante mal por lo que nos estaba pasando. Entonces no me hubiera dado cuenta de lo que Dios estaba haciendo en esos momentos. Y ese es mi punto en estos momentos, de que tú pongas tu mirada, así como Moisés le tuvo que decir al pueblo, pongan sus ojos en Dios, este Dios poderoso que lo sacó con mano poderosa de Egipto, que hizo todas estas maravillas, Él todavía está trabajando con ustedes y Él quiere hacer estas maravillas en su vida. Pero hay que dejarlo. El pueblo de Israel no se dejaba. Al contrario, se estaban quejando, estaban enojados, porque le empezaron a decir a Moisés, ¿no había sepulcros donde fuésemos enterrados allá en Egipto? ¿No que nos has traído acá y aquí vamos a ser comidos por las aves? Así es de que tenemos a un pueblo bastante enojado, no tan solo con Moisés, pero con Dios, y ni siquiera podían mirarlo, ni siquiera podían ellos tener su concentración en las cosas de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, de todos modos, Dios hizo sus maravillas. Pero en estos momentos que tú estás pasando y que yo estoy pasando, qué hermoso es si nosotros nos quedamos quietos y permitimos de que nuestro Dios nos hable. Yo sé que es doloroso, pero recuerda lo que dice Santiago, capítulo 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en diversas pruebas? Dice que tenemos que estar gozosos. Y muchos dicen, pero ¿cómo puedo tener gozo en medio de esto? Y es que confundimos la alegría con el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. Entonces, eso no depende de en qué condición yo me encuentro, porque eso Dios lo da. El gozo es algo perduradero, es algo que nunca se acaba y es algo que siempre lo tenemos. La alegría, por supuesto, la alegría es algo condicional. Si estoy contento, pues estoy alegre. Si estoy triste o me duele algo, por supuesto, pues no estoy tan alegre en esos momentos. Pero recuérdense, el gozo, eso es lo que Dios quiere que se produzca en nuestras vidas.
Amén. Estamos escuchando el testimonio de Eliezer Santiago, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica en South Houston, de sus lecciones aprendidas del huracán Harvey. Y vamos a la música de Pedro, Dame tu mano. Y después seguimos escuchando cómo los problemas que trae la pérdida.
Las olas del mar y Pedro le vio y se atemorizó. Pedro creyó que era un fantasma, él no creyó que era Jesús. Y Jesús le dijo: Pedro, Pedro, no temáis. Y Pedro se bajó de la barca y caminó como Jesús. Y caminando por el agua, su mirada quitó de Jesús. De momento el sol. Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no temáis. Pedro se bajó de la barca.
Estamos escuchando la música de Sintrón. Dame tu mano, Pedro. Gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios en Facebook, gracias por escucharnos aquí en Radio Amistad. Y si usted tiene algún comentario, alguna pregunta acerca del huracán Ike y las lecciones aprendidas, tenemos al pastor Eliezer Santiago, que nos ha contado en el primer segmento, wow, cómo fue su rescate después de cuatro pies o fueron... Uh-huh.
Cerca de 4 pies.
En la casa todavía la odisea no se ha terminado. Ahora está viviendo con su cuñado. Pero no se terminó. O sea, ya no, las noticias no sale, pero hay que reparar. Uh-huh. Y hay que recibir los automóviles que perdió, todo eso. Los problemas que trae la pérdida. Eso es lo que nos va a hablar un poquito en este segmento, ¿no es cierto, pastor?
Así es. ¿Qué pasa cuando perdemos todo? Por supuesto, viene, muchas veces nos preocupamos bastante porque decimos, me costó tantos años el poder obtener todas estas cosas que tengo en mi casa y ahora se han perdido. Y entonces, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Y por supuesto, muchas veces nuestros ojos los ponemos en el gobierno. Por ejemplo, en este caso lo ponemos en la organización FEMA y... Muchas veces viene la desilusión, porque creemos de que esta organización está puesta para que nos reponga todo lo que hemos perdido en nuestras casas. Y estamos equivocados, y ahorita voy a explicar un poquito acerca de eso. Muchos tal vez tienen seguro, y por supuesto con el seguro de inundación, pueden ustedes entonces casi recuperar todo.
¿Usted tenía seguro de
inundación? No.
La mayoría no tenía. ¿Y alguna otra vez se había inundado su casa?
Sí, pero sí tenía seguro.
Oh, okay.
Sí. Okay. Y muchas veces lo que pasa, ¿no? Las decisiones que tomamos.
¿Sí?
En mi caso fue en marzo que tuve que tomar la decisión porque...
¿Marzo de este año?
De este año. Me había jubilado. Por supuesto, mis ingresos ya no son iguales como cuando estaba trabajando. Y el seguro me iba a subir, pero demasiado caro, demasiado caro.
Estaba en una zona designada como inundación.
Sí, y el problema entonces tuve que decidir, bueno, si se inunda la casa, pues voy a tener que reponer todo. Y fue lo que hice.
Aunque FEMA sí le ayudó algo.
Sí,
algo.
Y era lo que quería decir. Uh-huh. FEMA normalmente tiene varios niveles de cómo ayudan a ellos. Pero, por ejemplo, en mi caso, es una casa de 3 recámaras. Ellos, la ayuda que le dan es para componer nada más 2 recámaras, porque somos 2 personas nada más que vivimos en la casa.
Ah, okay.
Entonces, eso es la forma en cómo trabajan. Ahora, también depende de qué tanto se te metió el agua, y ellos lo tienen en varios niveles, en cómo ellos, o la metodología que ellos utilizan para poder ayudarte. Y, por supuesto, hay muchos que... están esperando un cheque, pero bien grande, y se desilusionan cuando simplemente FEMA les envía un cheque, pero bastante reducido. Y nuevamente, lo que quería decirles es en quién están puestos nuestros ojos.
¿En FEMA o en Dios?
Así es. ¿Quién es nuestro Dios? Los que están escuchando el programa de Manantial de Vida, vamos a empezar a estudiar Isaías capítulo 43, donde se nos habla de quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios ahí se presenta como Jehová, como el Creador, como el Formador, y en otras palabras, este Dios potente, poderoso, quien tiene el control de todas nuestras vidas, de todo lo que nos sucede. Y este Dios, si Él ha creado todas las cosas, si Él nos ha creado aún a nosotros, recuérdense lo que dice el Salmo 139, Él ha formado cada una de nuestras partes internas. Si Él ha hecho todo esto, como decía después el salmista, ¿ustedes creen que Dios no va a tener cuidado de nosotros? Después en el Nuevo Testamento leemos cuando el Señor decía, Él tiene cuidado de las aves, Él tiene cuidado de las flores, Él tiene cuidado de todo esto. ¿Creen que no va a tener cuidado de nosotros? Pero muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada horizontalmente, en este caso en organizaciones, y cuando estas organizaciones no nos ayudan, nuestra reacción es similar a la del pueblo de Israel, de enojarnos, de muchas veces hasta maldecir, muchas veces hasta hablar mal de Dios por las cosas que nos están sucediendo. Pero es nuestra culpa, porque no, ¿en quién estamos poniendo nuestra mirada? Nuestra mirada debe de estar en Dios. Y hay una frase que aprendí de un hermano hace muchos años, que dice, no es acerca de mí, sino es acerca de Él. Y muchas veces, al estar pasando por estos problemas, nomás estamos pensando en mí. Yo que estoy sufriendo, yo que estoy pasando por esto, yo que perdí todo esto, y el yo. Y no es acerca de mí. Todo es acerca de Dios. Dios quiere hacer maravillas a través de mi vida, pero yo tengo que permitírselo. Porque si yo no se lo permito, lo único que voy a poder yo experimentar van a ser los problemas.
Frustración.
Frustración.
Enojo.
Todas esas cosas. Que no me van a hacer nada bien, sino al contrario, si permito de que esto siga en mi vida, va a ser un problema bastante triste en mí.
Emocional y física.
Claro.
En todas áreas. Yeah.
Sí. Pero ¿qué pasa si mi mirada está puesta en Dios? Si mi mirada está puesta en Dios, recuérdense, ¿qué tipo de Dios tenemos? Un Dios todopoderoso.
Amen.
Un Dios que para Él no hay nada imposible. Ahora, no te estoy diciendo de que Dios te va a reponer todas tus cosas en un segundo. Porque recuérdate, hay un plan, hay un propósito. Dios está permitiendo esto para que mi fe sea probada y para que al ser probada, como dice Pedro, mucho más preciosa que el oro, pueda salir. Y Él lo está hablando con experiencia. Porque recuérdate, Él tuvo que... Su fe tuvo que ser probada. El Señor le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos. Ahora, no es para medio moverlo. Zarandear es, pero moverlo grandemente. ¿Y qué pasó con Pedro? En esos momentos, su fe casi faltó por completo. Pero lo hermoso es cómo nuestro Dios lo restaura, lo ayuda. Y ahora que Pedro ha aprendido la lección, ahora nos dice, pon tus ojos en el Señor. Humíllate delante de Él y cuando fuere tiempo, Él te va a exaltar. Y también dice que nuestra fe va a ser probada. También en otros pasajes de la Biblia, también ahí tenemos de que nuestra fe al ser probada no es tanto para que yo me dé cuenta, o mejor dicho, para que Dios se dé cuenta que tanta fe tengo, porque Dios lo sabe todo. Es para que yo me dé cuenta. Porque yo, mientras todas las cosas van bien, yo les puedo preguntar, ¿tienes fe en Dios? Y todos me dicen, claro, yo tengo fe en Dios. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? ¿Sigo teniendo fe en Dios? Y ahí es totalmente diferente. Pero ahí es donde Dios quiere que yo demuestre mi fe. Porque hay un propósito, hay un plan, y en el último segmento vamos a estar hablando acerca de esto, de este plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y siguiendo hablando un poquito, no sé si tenemos tiempo.
Sí, sí.
Siguiendo hablando todavía de las cosas que sucedieron, todo esto, como les decía, hay un plan y un propósito. Gracias a Dios de que mi cuñado, y le doy las gracias, su nombre es Marcos Moreno, le doy las gracias porque él ha abierto su casa para que mi hija y yo y mi perrita podamos estar viviendo ahí.
Invadir.
Podamos invadir ahí su
privacidad
que él tiene, pero doy gracias a Dios. Pero en todo, como se dan cuenta, yo en esto no había planeado, pero Dios ha ido poniendo todas las cosas en su lugar. Platicaba con Dolly al principio de que uno de los vehículos que hace años lo habíamos dado, ahora ese vehículo ha regresado a nosotros para podernos ayudar, para poder tener transportación. Y como les digo, Dios es maravilloso. Porque hace muchos años el vehículo era de una de mis hijas, Stephanie. Lo íbamos o a regalar o lo íbamos a vender. Pero mi cuñado dice, mira, mejor dámelo y así yo a lo mejor lo puedo usar, lo puedo acabar de componer porque tenía bastantes problemas. Y fue lo que hizo. Y gracias a Dios, fíjense, ¿quién iba a saber de que años más tarde ese auto iba a ser de grande beneficio nuevamente para nosotros? Pero es Dios. Como se dan cuenta, Él va poniendo todo en su lugar y simplemente si esperamos en Él, Él hace las maravillas.
Amén. Y esos son los autos, pero la computadora, cosas que ni siquiera se mojaron. Sí. Cuéntenos de eso. Uno hubiera pensado que si lo puso a alto y no se mojó, no se hubiera arruinado, pero sí.
Sí. Hay las cosas electrónicas, yo no sé si a muchos le pasó lo mismo. En mi casa el agua entró alrededor de 3 pies y medio, pero el problema fue de que se quedó el agua el sábado, el domingo. El lunes bajó un poco porque hablé con mi vecino y me dice bajó 4 pies. Entonces yo dije, bueno, ya está al nivel. Fuera de la casa, sí. Está fuera de la casa. Pero ese lunes, como sabrán todos, volvió a llover. Ay. Y el martes me llama mi vecino y me dice, se volvió a subir 4 pies el agua.
Ay. Ay.
Entonces la casa estuvo bajo agua sábado, domingo, lunes, martes. Hasta el día miércoles, cuando quisimos regresar, no podíamos porque todavía estaba inundado. Así es de que fue hasta el día jueves, cuando pudimos finalmente regresar a la casa. Así es de que imagínense el agua adentro por 5 días. Había una humedad al 100%, con las puertas cerradas, creo que todas las partes electrónicas adentro de la computadora que utilizaba para hacer todos los programas de radio y para que utilizo para la iglesia también. Bueno, todo esto, el disco duro, se echó a perder porque empezó a hacer un ruido bastante fuerte. Ya no podía uno mirar toda la información que había ahí y finalmente se destruyó eso. Se destruyó también el monitor que yo dije, bueno, si los tenía en una parte alta, los había protegido, ¿cómo es de que se echaron a perder? Bueno, pues se echó a perder todo eso. Y pudiéramos decir el problema era de que tenía ahí muchos de los programas que había estado haciendo de Manantial de Vida y que muchos de ellos no tenía un respaldo, no había hecho una copia de esos programas. Y eso sí me dolió un poquito, pero dije, bueno, es el Señor, ese es su propósito, pero...
Entonces, no tenía un backup para todos los archivos que tiene uno guardado en su computadora.
Bueno, había hecho uno. Porque en eso sí me gusta estar haciendo los archivos. Uh-huh. Y había hecho uno el último que hice fue hace de 2 meses. Okay. Pero con la excepción
de los programas de radio.
Porque el propósito es, en un futuro, es poder transcribir todos los programas de radio y poder tener un libro de todas estas meditaciones para después poderlo ofrecer en el radio y también cualquier persona que desee tener esto. Pero son los planes del Señor.
Yeah.
Así es, bueno, de que...
El Señor sabe. 2 meses de programas perdidos, pero bueno, los va a regrabar, me imagino, y ya está en proceso de... Pero la sonrisa que usted tiene y el gozo que usted tiene nos está impartiendo de que, wow, usted realmente ha brillado. La prueba le ha hecho brillar como el oro. Y estamos muy agradecidos que Eliezer Santiago nos está contando esto. No está llorando, pero me imagino que no fue nada fácil. Y no ha terminado y va a pasar meses hasta que termine las reparaciones y pueda volver. Todavía no está, de vuelta en la casa. Entonces, bueno, tal vez usted tiene un comentario, una pregunta, algo acerca de lo que usted está pasando, alguna similitud usted ve en lo que ha sucedido con Eliezer Santiago. Llámenos o escríbenos su pregunta ahí en Facebook. El número telefónico, si quiere usar el teléfono, es 877-772-6446. Vamos a continuar en el siguiente segmento. Si tenemos preguntas, vamos a ellas, pero también el pastor Santiago nos va a hablar de el propósito Dios y cambios que Él hace en nuestra vida a raíz de los problemas. Escuchamos el Samuel Hernández con Levanto mis manos, ahora en el programa de Temas Vitales.
Levanta las manos al cielo conmigo, repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Le
levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.
Levanto mis manos.
Levanto mis manos.
Aunque no tenga fuerzas.
Aunque no tenga fuerzas.
Aunque tenga mil problemas.
Levanto mis manos.
Levanta las altas al cielo conmigo. Sucede cuando levantas tus manos.
Cuando levanto mis manos,
¿qué comienzas a sentir?
Muy bien, estamos con usted en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en Facebook también. Es algo nuevo que hace solo una semana estamos haciendo este Facebook Live. Así que si les está gustando, háganos saberlo. Estamos mejorando cada día un poquito más. Nunca hemos sido televisión, siempre radio. Así que estamos haciendo algunos ajustes a nuestro estudio para que se vea bien en la pantalla. Muy bien. Tenemos una pregunta que nos entró por Facebook y vamos a contestarla en unos segunditos. Antes de eso, hablemos un poquito acerca de el propósito de Dios y cambios que Él hace a raíz de los desastres.
Así es. Como les decía, muchas veces nosotros ponemos nuestra atención en nosotros mismos, de que hay pobrecito de mí y cantidad de cosas que pensamos de nosotros. Pero recuérdense que no es acerca de mí, todo es acerca de Dios. Entonces, ¿por qué? Me puedo hacer la pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? Y yo les puedo contestar el día de hoy por muchas razones. La primera, para que mi vecino, él ya había escuchado la palabra de Dios verbalmente. Pero, como iglesia, tuvimos un grupo de hombres de la iglesia que empezamos a ayudar a los diferentes hermanos que habían sufrido inundación para sacar todo el tabla roca, para sacar los muebles, para sacar la alfombra, para sacar piso de madera, etcétera, etcétera. Y junto con eso, empezamos también a ir con personas no cristianas, en este caso con mis vecinos, donde quise de que les pudiéramos expresar a ellos el amor de Dios en una forma práctica. Ellos ya lo habían escuchado verbalmente, pero ahora tuvimos la oportunidad de ir y ayudarlos con este grupo de hermanos de la iglesia, y a los cuales les doy gracias. No quiero mencionarlos por nombre porque quiero que la gloria la reciban, que Dios les dé las gracias a ellos y no que yo se las dé a ellos. Pero el punto más importante es de que Dios nos utilizó. Fuimos con estos vecinos y al terminar, cada vez de que terminábamos una casa de limpiarla, les pedíamos si podíamos, nos tomábamos de la mano y les pedíamos si podíamos, o mejor dicho, les decíamos, vamos a hacer oración por ustedes para encomendarlos en las manos de Dios y agradecer de que al menos ustedes están vivos, de que no perdieron la vida. Y en cada situación que hicimos esto, Yo me quedé, pero bastante emocionado, de mirar a estos vecinos llorando, de mirar a estos vecinos realmente conmovidos. Porque imagínense, nunca habían ellos experimentado el amor de Dios en una forma práctica.
Amén.
De un grupo de creyentes, de un grupo de hijos de Dios. Y gracias a Dios de que Dios, al menos en mi barrio, nos permitió el poder ir con todos, no todos, pero la gran mayoría de vecinos. Después yo había investigado y tenía mucha información y la empecé entonces a pasar a cada uno de ellos. Y doy gracias a Dios porque, nuevamente, como les decía, hay un propósito en todo esto. Empezaron a llegar muchos grupos en nuestro barrio. Hubo un grupo que llegó y ellos estaban sacando, eran creyentes también, estaban sacando todo el tabla roca, todas las cosas que había dentro de las casas. Pero cuando ellos llegaron, ya casi la mayoría de mis vecinos habíamos terminado. Pero aún así pude recomendar a estos hermanos con otros vecinos de más lejos para que fueran a ayudarlos. También ellos llegaron con un equipo de remediación, creo que así se dice.
Oh, wow.
Donde iban y ponían estas soluciones para evitar el... Eso. Siempre tengo problemas de cómo se dice en español y en inglés.
Creo que es mold. Sí. Mold.
Okay. Entonces ellos vinieron para ponerme todas estas soluciones.
Oh, wow.
Así es de que yo me quedé admirado. Pero en medio de toda esta tragedia, el primer día cuando empecé a sacar las cosas de la casa, esto fue lo que me impactó. Llegó una muchacha, en primer lugar me dio un abrazo, y después me dice, yo estuve en Katrina. Dice, yo tuve que ser rescatada del techo de mi casa.
Oh, wow.
Dice, perdimos todo.
Oh.
Dice, pero estoy aquí para decirte que todo va a estar bien.
Oh.
Porque Dios nunca se va a olvidar de ti.
Ay.
Y como les digo, en medio de todo esto, Dios está en control. Porque Él sabe cuándo necesitamos escuchar palabras como estas y Él las manda.
Amén.
Y ese día, o mejor dicho, por las siguientes 2 semanas que seguimos trabajando ahí en la casa, llegaban grupos a darnos de desayunar, de comer y aún hasta de cenar. Entre medio llegaban personas privadas, muchos de ellos que habían comprado alimentos y nos traían alimentos. Así es de que estoy pero realmente maravillado de la forma en cómo Dios ha permitido de que a través de esto su nombre sea glorificado. Porque la mayoría de todos estos grupos eran grupos creyentes, personas que creen en Dios y que estuvieron ayudando en una forma práctica, estuvieron llevando el mensaje de la palabra de Dios.
Ahora, su vecino quedó impactado, todos los vecinos
sí.
Quedaron impactados. Y esto fue el principio de quitar esas cadenas tal vez en su corazón y Dios va a continuar, ¿no?
Así es. Y lo más extraño, bueno, extraño para mí, pero para Dios no, es de que uno de los hermanos, cuando estábamos con uno de mis vecinos trabajando, sacando todas las cosas, yo noté de que él empezó a platicar como si se conocían, porque estaban hablando de cosas específicas que habían pasado hace muchos años, y yo me quedé, ¿de dónde se conocen? ¿Cómo saben las cosas? Resultó de que el hermano que va a la iglesia había crecido junto con mi vecino cuando eran pequeños allá en México.
Oh,
así es de que se conocían.
Oh.
Pero también fue una oportunidad para el hermano que va a nuestra iglesia de poderle testificar a este vecino.
Wow.
Así es de que se dan cuenta cómo el Señor va uniendo todo y va usando todo para la gloria y la honra de Él.
Lo que Dios más quiere en el mundo es que las personas sean salvas.
Así es.
Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y si tuvo que usar un huracán Harvey para que ese vecino venga a los, para que se reúnen esos dos amigos que habían crecido juntos, y uno es cristiano y el otro no.
Así
wow,
es.
Dios, ese es el propósito de Dios. Qué lindo. Muy bien, tenemos 4 comentarios. Bueno, no sé si terminó sus...
Podemos seguir,
seguir
más
después.
Adelante.
Ok, vamos a ir a los comentarios o preguntas que están llegando, por lo menos por Facebook. No sé si... Y si no ha entrado su pregunta o comentario, ya sea por Facebook o por teléfono, este es el momento porque se nos va a ir la hora rápido. Y el número telefónico es 877-772-6446. Mi invitado es el pastor Eliezer Santiago de la Iglesia Cristiana Evangélica. No hemos dado de South Houston. ¿Deberíamos dar el número telefónico o de la iglesia o la dirección o algo si alguien quiere?
La dirección, más que nada.
Okay.
Pueden escribirnos al correo electrónico preguntas@ y después las iniciales de Iglesia Cristiana Evangélica South Houston, que sería ICESH.org.
Okay. Muy bien, entonces la manera de contactarles, preguntas@ICESH.org. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Adelante, nuestro productor Kevin Díaz.
Ok, la primera viene de Antonieta y dice: gracias por el programa y Dios les bendiga.
Gracias, muchas gracias, Antonieta. Dios le bendiga.
Ahora con Verónica, ella dice: ¿cómo le dejaron quitar la aseguranza si cuando es la zona de inundación no permiten, ya que el mortgage o el banco quita la aseguranza?
Sí, ahí vamos a tener que hacer una aclaración. En primer lugar, mi casa yo ya la tenía pagada, ya había terminado.
Felicidades.
Pero si tú tienes un mortgage, una... Se me olvida cómo se dice en español, disculpen.
¿Hipoteca?
Si tienes una hipoteca, o tu casa está hipotecada, o la estás pagando todavía a un banco o a otro grupo financiero, ahí sí, es obligatorio que tengas no tan solo el seguro de tu casa, pero también el seguro de inundación. Ahí no es opción. Tienes que tenerlo, porque es la única forma que el banco, si hay una pérdida, el banco mismo se cubre para ellos no perder dinero. Y, por supuesto, en otro sentido, ayudarte también a ti para que tú no pierdas y puedas recuperar al menos, tal vez si no todo, pero sí la gran mayoría. Ahí sí no hay opción. Si todavía la estás pagando, es tu responsabilidad el tener el seguro de inundación.
Especialmente si está viviendo en un área de inundaciones.
Sí. Yeah. Pero que ahora en la actualidad en todo Houston pareciera de que toda la ciudad hay muy pequeñas secciones donde
no hay. Y una lección que usted aprendió en cuanto al el costo de seguro de inundación. No sé si quiere compartir eso.
Yo tenía seguro de inundación, pero yo lo estaba comprando directamente del gobierno. Y cuando empecé, pagaba yo como $200 hace pero muchos, muchos años. Y después me fue subiendo. El punto es de que este año, cuando me llegó la cuenta, me iba a salir arriba de $3,000. Y yo recién jubilado, ya no teniendo una entrada como lo tenía antes, tuve que tomar la decisión, bueno, pues no la voy a poder cubrir. Así es de que no lo hice, no la cubrí. Pero mi error fue de que nunca investigué. Ahora ya investigué, ya tengo la respuesta. Yo creí que nada más el gobierno vendía este tipo de seguro. Y por eso es de que cuando me la iba subiendo, pues yo fui pagando y pagando. El año pasado me salió en $2,500. Este año, como les digo, ya me subió otros $500 y me iba a salir a $3,000. Pero después me entero que el seguro de inundación lo puede uno comprar con cualquier compañía aseguradora.
Igual que el auto, o sea, uno tiene que investigar las diferentes compañías, cada una tiene diferente precio, ¿no?
Claro, y muchos de ellos la venden y no me lo van a creer, pero muchas veces cuesta como $500 nada más.
Al año.
Oh. Así es de que cuando me puse a pensar en eso y mirar eso, dije, bueno,
lección aprendida.
Claro. Y ahora ustedes que están escuchando, pues ya saben, no necesariamente tienen que comprarla del gobierno. Hay muchas otras compañías que también lo venden. Y entonces lo pueden hacer y así pueden estar cubiertos.
Muy bien. Siguiente pregunta, Kevin. Uy, ¿sabe que vamos a seguir con las preguntas para ahorrar tiempo? Tenemos varias. Adelante, Kevin.
Ok, la siguiente viene de Carolina y dice: es gran bendición este Facebook Like o Facebook Live. Es mucho más fácil ver y escuchar sus programas en casa, en el coche o donde quiera que estoy. Reciban un gran saludo y bendiciones desde Baytown, Texas.
Gracias, Carolina. Yo me estoy teniendo que acostumbrar a estar delante de una pantalla. Normalmente en la radio, no importa en qué estamos, cómo estamos vestidos, no importa a quién estamos mirando, pero ahí que tenemos que sonreír. Muy bien, vamos a la siguiente, Kevin.
La siguiente es Isabel y dice, yo los escucho en el internet y ahora me da gusto verlos en vivo porque puedo conocerlos. Dios les bendiga.
Gracias. Gracias, Isabel. A veces tenemos problemas técnicos. Estamos teniendo un problema técnico ahorita, pero esperamos que se pueda volver a conectar. Muy bien, vamos a la siguiente.
La última viene de Nelly González y nos dice, me da gusto conocerlo, aunque sea por este medio, Pastor Eleazar Santiago. Me encanta su programa. Lo he escuchado por mucho tiempo. Bendiciones.
Ay, qué bueno.
Muchas gracias. Sí, la gloria sea a Dios, porque Él es el que nos da la sabiduría para poder compartir lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios.
Yeah.
Y adelante.
Y Nelly es una de nuestras voluntarias, ha sido una fiel, fiel voluntaria por mucho tiempo. Damos gracias a Dios por ella. Muy bien, esas son las, creo, las cuatro, los cuatro comentarios. No, sí, hay más. Ok, vamos a ver si podemos continuar. ¿Tiene alguna otra lección, cambios que tenemos?
Sí,
que...
Bueno, no terminé la historia de que si me iban a rescatar el gobierno o no me iba a rescatar.
Oh, sí.
Sí llegaron, pero llegaron hasta el día lunes. El día lunes en la tarde llegaron ahí donde estaba mi casa a las 7 de la noche. Y nosotros nos rescataron 24 horas antes, mi vecino. Pero llegó las agencias del gobierno llegaron con lanchas para podernos rescatar, podernos sacar.
Usted ya no estaba ahí.
Sí, ¿eh? Ya no estaba yo ahí. Uh-huh. Pero sí empezaron a marcar las casas donde fueron a checar y donde se dieron cuenta de que ya las personas no estaban. Uh-huh. Porque como sabrán, hubo muchos lugares o casas donde muchas personas murieron estando adentro de sus hogares. Y en primer lugar estoy contento porque fueron y estaban poniendo unas X rojas gigantescas y estoy contento porque la pusieron en el estacionamiento,
en el concreto.
Sí,
el cemento.
En el concreto. Porque a la gran mayoría se lo pusieron en su garaje,
¡uy!,
en la puerta del garaje, y es una X, pero roja y gigantesca, que van a tener que repintar todo. Mm. No, pero el punto es, y esto me hizo recordar mucho lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, de cómo cuando Dios los saca, o antes de sacarlos, tuvieron que aplicar para poder ser salvos y poder salir y que no se murieran sus primogénitos, tuvieron que aplicar esa sangre. Y cuando yo miré y pasaba por mi barrio y miraba estas señales rojas, me trajo a la memoria, ¿no?, de qué bueno sería de que todas estas personas creyeran en el Señor, le aceptaran y de que ellos ahora sean salvos y que tengan su futuro, tengan esta esperanza de que un día van a poder ellos también estar con el Señor. Así es de que hay muchas lecciones que va uno aprendiendo a través de la vida y principalmente en situaciones como estas. Pero mi punto más importante es de que Dios te quiere utilizar.
Amén.
¿Cuál ha sido tu reacción cuando estás afuera de tu casa de lo que te ha sucedido a ti? ¿Has estado enojado, enojada? ¿Has estado de malas? ¿Has estado que ni siquiera quieres hablar con nadie por las cosas que te sucedieron? Recuérdate que todos te están mirando. Todos te están mirando. Y tú eres el único Dios que ellos van a conocer. Porque tu testimonio va a hablar del Dios que tú conoces. Pero ahora, ¿estamos representando a nuestro Dios en la forma correcta? O cuando estamos con el vecino me estoy quejando, oh, es que este gobierno, o que este presidente, o que esto, o que lo otro... ¿Cómo son nuestras conversaciones? Recuérdate, estamos brillando para Dios. Y si nos estamos quejando, si nos estamos simplemente preocupando por todas las cosas, ¿qué tipo de testimonio es el que le estamos dando a nuestros vecinos? Ellos no conocen a Dios. Y cuando te miran a ti van a decir, bueno, si él conoce a Dios y está reaccionando así, pues yo prefiero mejor seguir sin Dios. Total, sigo igual. ¿Te das cuenta? Tienes una grande responsabilidad. Y cuando estamos, van a estar escuchando en las siguientes semanas en Isaías capítulo 43, en los temas de manantial de vida, hay una parte que llega el Señor y le está diciendo a su pueblo, ustedes son mis testigos. Y me pongo a pensar, ¿qué testimonio dio el pueblo de Israel cuando estaban siendo vistos por todas estas naciones que estaban a su alrededor? Porque sí miraban las señales que Dios hacía, pero ¿qué pasaba cuando escuchaban a la gente? ¿Qué pasaba cuando escuchaban al pueblo hablar? Y es donde entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar. Nuestro Dios también nos dice en el libro de Hechos que nosotros somos testigos de nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, los quiero animar. Tenemos una oportunidad tremenda como nunca la hemos mirado, porque todas las personas están abiertas para que les hablemos y para que comentemos con ellos las cosas de nuestro Dios. Pero ¿sabes la mejor forma en cómo tú puedes ir con tu vecino? Simplemente dile, y dile la verdad, yo soy un hijo de Dios, y me gustaría, si me permites, encomendarte en las manos de Dios. Y ora con ellos, tómate de las manos con ellos, ora con ellos, y demuéstrales tu amor. Si necesitan, tal vez, si están reparando su casa, ¿por qué no llegar al rato con un plato de comida y decirle a tus vecinos, mira, pensé en ustedes y aquí les traigo esta comida? Porque hacer, manifestar el amor de Dios en una forma práctica no tiene palabras. No tiene palabras, porque es un impacto tremendo. Imagínate, no tan solo has orado con ellos, pero ahora los estás ayudando en la mejor forma que puedes. Y yo te recomendaría, infórmate de todo lo que hay disponible. Porque, por ejemplo, con mis vecinos, yo era el que más o menos estaba comunicándoles todas las cosas disponibles que habían. Como ahora con la ayuda de la Cruz Roja, inmediatamente les dije a todos mis vecinos, ahí está ayuda, si lo desean, pueden ir. Ya abrieron nuevamente las inscripciones, pueden hacerlo. Después hubo ayuda en nuestro barrio. No, esto no es en todos los barrios, pero en nuestro barrio hubo ayuda de un lugar que empezaron a dar muebles, empezaron a dar cosas que a las personas que necesitaban. Pues nuevamente empezamos a esparcir la palabra ahí por todo el barrio con todas estas personas. Después hubo otro lugar que estaba regalando colchones para que pudieran tener. Y nuevamente comentándoles a todos los vecinos. Así es de que imagínate, no tan solo les estás hablando del amor de Dios, pero tú al mantenerte informado, al mantenerte consciente de toda la ayuda que hay, no quedarte tú con esa información, sino compartirla con ellos, esto hace una diferencia tremenda.
Amén.
Así es de que el impacto que Dios está haciendo en estas vidas ha sido maravilloso. Aparte, también yo doy gracias a Dios por todas las iglesias que sé que en todo Houston están también trabajando. Porque todas las iglesias tomaron ese primer paso de decir, nosotros estamos representando a Dios aquí en la tierra y tenemos que hacerlo en una forma práctica. Ya sea ayudando con materiales, ayudando con comida, ayudando al sacar cosas, tal vez simplemente llevando confort emocional, en muchas otras formas. Y estoy agradecidísimo a nuestro Dios.
Amén.
Por la forma en cómo Él está usando a todo aquel que se está dejando en las manos de Él.
Y somos, la ciudad de Houston ha sido un testimonio para muchas, para el mundo, en verdad.
Sí.
Porque se ha reportado cómo las iglesias se han han tomado la delantera en esta situación, especialmente de huracán Harvey. Pues, tal vez esa es una de las razones por la cual Dios permitió esto, para que el mundo vea quiénes son los cristianos y qué es lo que los cristianos hacen. Así que damos gracias a Dios. No se olvide el programa del pastor Eliezer Santiago, mi invitado hoy, a las 7:45 a.m. los martes, jueves y viernes aquí en Radio Amistad. Hora Centro, 7:45. Tenemos dos, o al menos creo, dos comentarios en Facebook, o no sé si son llamadas. Así que adelante con las últimas dos. Kevin Díaz, nuestro productor.
Ok, vienen a través de Facebook y primero es María y dice, hola hermana Dolly, qué gusto es que está lo que está haciendo. Soy la persona con la que hablé con usted el lunes y quiero decirle que usted, que gracias por su programación y el programa del pastor que sale en las mañanas me ha servido. Y para saber la verdad, Dios les bendiga. Pido oración por mi familia. Bendiciones.
Gracias. Y vamos a estar orando por su familia. Y aquí estamos con el pastor para proclamar la verdad. Él es el slogan de Radio Amistad, proclamando la verdad desde hace más de 26 años. Muy bien, ¿otro comentario?
La última solo dice bendiciones y viene de Tomasa.
Tomasa, ay, gracias, hermana. Otra voluntaria que estuvo con nosotros en el día de correspondencia ayer. Estuvo aquí en Radio Amistad. Gracias a todos los voluntarios que estuvieron con nosotros. Muy bien. Gracias por sus comentarios, preguntas. Tenemos un minuto para cerrar el programa. Pastor, le dejo ese minuto.
Entonces, resumiendo todo lo que hemos estado hablando. Dios permite el que pasemos por estas pruebas porque Él tiene un propósito. Isaías también lo va a marcar, que Él nos está formando a su imagen. Pero para hacerlo, va a haber que quitar asperezas que hay en nuestras vidas hasta que este vaso queda en la forma como Dios lo diseñó. Y por supuesto, esto es un proceso que va a tardar, donde nuestro Dios va a ir quitando todas estas cosas que no deben de estar. Entonces, al pasar por este tipo de pruebas, al pasar por este tipo de situaciones, nuevamente, como decíamos al principio, no es porque tienes mala suerte, no es porque estás salado, no es porque se te atravesó un gato, no es nada de eso. Es de que Dios está en control y nuestro Dios quiere de que tú y yo brillemos para Él. Amén. Para que a través de nosotros su nombre sea glorificado.
Amén. Pastor, muchas gracias por compartir, abrir su corazón, compartir sus experiencias con nosotros aquí en Temas Vitales. Y visite por correo electrónico preguntas@icesh.org. Que Dios les bendiga. Adiós.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.